Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 5 minutos, 11 y 5 en Canarias. ¿Cómo estás, Díez Rovira? María, ¿qué tal?
Rodríguez, Elia, pues estupendamente.
Bien, ¿no?
¿Cómo se nota esa hora más de sueño, eh?
Sí, estoy fresca, como una lechuga.
Fresca y sin escaletas, querida.
¿Y qué pasa?
Pues que te la mande el martes,
desde
básicamente.
Luego, ya bueno,
estamos
pero...
a domingo, creo que has tenido tiempo más que suficiente para imprimirte una escaleta.
Que lo pone un latigazo por
pues
ahí.
Por favor, ojalá liado parda, ¿sabes?
No, es que además que soy yo la que la he liado parda, que me tienes...
¿Merecido lo tienes?
¿El qué? ¿El palo?
El latigazo. El latigazo. Hombre, esta vez, si ya ves cómo no se te vuelve a olvidar.
Lo han dicho los invitados, dice... No sé, se nota la que...
¿Qué va?
La que lleva el mando sí. Aquí. ¿Cómo es?
Pues no me hace ni caso, ¿eh?
La sargento Rovira. Oye, pues las he extraviado. Si he traído, mira, mis libros. Y están leídos. Pero la escaleta no la tenía. Cuéntame, que tenemos... Pues, qué gente más guapa me has traído a la radio.
Y qué buen trato a los libros. Marcelino Lunar, muy buenos días. ¿Qué tal
muy
estás?
Buenos días. Muy bien, muy bien.
Acompañado de Pablo, Aaron y Jennifer. Un equipo que forman, bueno, pues... Rocky Horror Burlesque Show en el Teatro Reina Victoria.
Ah,
buenos
claro,
días
es,
a todos.
No es Picture días. Show. Como
no,
la,
no,
es,
no es Picture Show.
Burlesque Show. Bien, me gusta. Yo cuando vi esta peli en su día, que fue en DVD, evidentemente, no es de mi época, con una Meryl Streep jovencísima, ¿verdad? Me impresionó mucho, ¿no? Porque dije, cosa más extraña, ¿no? Era muy raro esa película, pero causó mucho furor y, de hecho, hay toda un... Bueno, le dicen frikis, ¿no?, del tema, pero
sí,
a mí no me,
sí.
No me gusta el tema friki. Eres admirador, eres fan de aquello y lo siguen conmemorando y me gusta mucho. Así que ahora hablaremos de esa versión que han hecho del Rocky Horror y me parece estupendo. Están fantásticos.
Están fantásticos, decías.
Juventud divino tesoro. Que tendrán mi edad, pero parejo que tengo yo 50 más.
¿Qué va?
Porque, no, pero porque tiene 30 y tantos, pero dentro de sí misma tiene una persona de 80 y tantos, ¿eh? O sea, es verdad.
Bueno. Sí.
Lo dice, ya
soy
lo
una mujer de 80 encerrada en un cuerpo,
en un cuerpo
¿en
de...
serio?
Sí, de 34 años. ¿Qué pasa? Sí, aquí estoy.
82.
Voy a ver si hago lo de Benjamin Button y al final rebobino y vuelvo a la juventud. No sé
venga.
Qué es eso, extraña palabra. Igual que la infancia, yo nací ya...
Ya tú naciste adolescente.
Infancia. Bueno, bien, no, nunca supe qué quiere decir infancia.
82 objetos que cuentan un país, o mejor dicho, la historia de un país. Vamos a hacer un recorrido con Taurus y con Manuel Lucena, investigador del CSIC, para saber cuáles son esos 82 objetos que cuentan
estuvo
la historia
hace
de España.
Con nosotros, ¿no?
Sí, estuvo hace muy poquito hablando de Carlos I.
Carlos I, bueno, pues está muy bien. Objetos muy antiguos, evidentemente, pues... Qué sé yo, tengo por aquí varios, pero ¿has visto cómo tengo el libro? María me regaña muchísimo.
Marcado.
Porque están...
Todo rayado.
Eso es un libro con vida, ¿eh? Eso es un libro con vida.
Da un abrazo.
Venga, dale el abrazo. No, pero yo le regaño porque lo marca con boli.
¡Este tío es un campeón!
No, porque lo marque, si a mí me parece estupendo que lo marque, pero con
lo
el bolino...
lo ha dicho muy bien, es un libro con vida, que
sí,
si yo
sí,
a él
sí.
Se lo dejo un día va a decir,
un libro
a ver,
rayado es un libro con vida, al igual
claro,
que un guión.
Efectivamente... Bien, me ha gustado.
Está trabajado.
A que lo ficho, Rovira.
Que me parece
desde
muy bien.
Luego...
Pero si yo no digo lo contrario,
ya.
Yo lo único que digo es que no me gusta que marques los libros con bolígrafo.
Vale.
Ya está, puedo,
y
¿no?
Luego
yo
vamos...
también soy más de lápiz.
Yo también.
Te digo.
Porque... Para borrar.
Para borrar, si no se equivoca.
Tiene cara de bueno.
Yo sí, estoy muy domesticado.
Tiene cara de bueno.
Tiene carita de bueno.
Cállate la boca.
Este libro nos ha encantado, María, la gran adicción, ¿verdad?
Cómo sobrevivir a Internet y no aislarse del mundo.
Sois muy de Internet, de redes sociales.
Sí, por supuesto, claro.
Pero de todo el día, bueno, si ya está con el móvil en la mano.
Claro.
Hombre, que necesitamos decir...
Suéltalo, que no pasa nada, suéltalo.
No puedo.
A que no se puede.
Claro, nuestra profesión también requiere un poquito de redes sociales, que si no...
Un poquito no, bastante.
Ya.
Hoy las redes sociales mandan, entonces.
Sí,
tenemos que estar actualizando día a día. Y...
¿Te imaginas qué pasaría si salieras de un grupo de WhatsApp? Si de repente salió y te empieza a preguntar la gente.
Todo el mundo
te habla. ¿Qué te ha pasado?
O de repente eres el borde del grupo.
El borde.
Me encanta el sonido.
Es que se pinga, sí, pues un poco horror picture show, ¿no?
Sí,
es un poquito
total.
Extraterrestre y tal. Bueno, está muy bien porque el amigo Enric cuenta historias reales de gente que se ha desconectado de Internet y que ya no lo utilizan. Porque han tenido malas experiencias, o sea que... Bien, me gusta.
Sí, de hecho hay una enfermedad que se está relacionando mucho al uso de la...
Sí, sí.
De las redes sociales y...
Totalmente.
Y que crea una dependencia que si alguna vez te olvidas el móvil o sencillamente no te va a internet, ya sufres una ansiedad.
Y te sientes solo incluso, hay gente que se siente muy sola.
Apaguen sus teléfonos móviles cuando vayan al teatro. Lo decimos mucho aquí.
No, pero nosotros no,
¿eh? En el nuestro.
Ah, ¿en el vuestro no?
No.
Vaya, pues mira,
no puede haber afectado.
Porque la gente es muy participativa, o sea, participa mucho en el show y entonces nos gusta que la gente se grabe, que lo comparta con sus amigos, claro, y que lo comparte en redes.
Lo que yo siempre doy un consejo en nuestro show. Digo, no hace falta que lo apagues, pero como consejo, ponlo en vibración.
Vale.
Y siéntate encima. Y cuando quieras usarlo, usa.
Mira, es que es muy picarón. Sí, le he notado yo al darle el abrazo, he dicho: ¡Anda! ¡Anda él! ¿Cómo abraza? Muy bien, pues
ay,
nada.
No me
fantástico.
Miras así que me pongo muy nerviosa. Venga, bueno, más. Aunque suene increíble, no es más sorprendente que la Tierra, como ha contado antes Miguel del Pino. Y si no te lo crees, puedes comprobarlo hoy en Cero, viendo el estreno en exclusiva y simultáneamente a Reino Unido del documental Planeta Azul 2. Esta nueva gran superproducción de la BBC revela que los descubrimientos de los océanos durante la última década han demostrado que la riqueza de las profundidades pues es mucho mayor de lo que podíamos imaginar. Gracias a la tecnología de última generación se ha llegado a lugares jamás filmados y se han captado comportamientos animales sorprendentes, descubriendo hasta nuevas especies. Descúbrelo bajo demanda en Planeta Azul 2, una producción muy ambiciosa y muy Cero. Lo bueno de esto es que lo puedes grabar y luego vértelo pues cuando quieras.
Pues bien, y ya estamos respirando porque no sabía cómo iba lo del aire acondicionado.
Estábamos asando
y
aquí.
Y hay un calor que no hay quien pare. Estamos totalmente. Pues muchas personas ahora mismo. En fin, vamos con Rocky Horror Burlesque Show.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Don't get stronger by the way I look. Don't touch a bull my scumbag. I'm not a much of a man, but the light of day, but by night on one hair of my lullaby. And this is sweet transvestite.
Pues casi que nos están haciendo aquí la obra, ¿no? Porque este es el cantando y tal, y vienen como. Me gusta porque se os ve muy animados con el. Con el musical, podríamos decir, es un musical.
Claro,
¿no?
Sí, musical.
Es más que un musical.
Sí.
Venga, las señoritas, primero, cuéntame qué vamos a ver. Rocky
a ver, como el propio nombre dice, es Rocky Horror Burlesque Show. O sea, es más que un musical porque tiene su toque de cabaret. O sea, el público participa con nosotros en todo este show, como decimos nosotros. Una locura de medianoche, como digo yo, que me encanta decir.
Me decías
eso.
Que eras magenta, me has
yo
dicho
soy magenta
antes, en los
y
pasillos
Trixie.
Y Trixie. ¿Quién hace de... Bueno, el que era...
Tim Curry.
Aaron
Frankenfurt.
Claro, es que además es un personaje...
Maravilloso.
Fantástico,
sí.
Maravilloso.
Sí.
Bueno, ¿cuál es la trama? A ver.
¿Cuál es la trama? A ver, la trama va en torno a la trama de la película, pero le hemos dado un toque burlesque, cabaretero, que además tiene visos de chistes españoles. Vale, entonces está como más o menos mimetizada en la actualidad de la televisión.
Como por ejemplo, ponos un ejemplo.
Como por ejemplo, bueno, aquí tenemos al que lleva el hilo conductor de la obra y es el que hace este tipo de chistes. También puedes ver, en nuestro show puedes ver un trozo de 1-2-3, del programa 1-2-3.
Ay,
sí.
Mira.
Sí.
Sí, bueno, es una versión libre que nos hemos basado en la película de 1975. Que fue un éxito en su día, pero claro, es un humor muy americano,
sí.
Es un humor también, en cierto modo, en ocasiones obsoleto en el guión original.
Sí, en su tiempo
entonces,
fue muy
claro, efectivamente, para adaptar.
No.
Efectivamente, o sea, era la época de la transición, estuvo prohibida en muchos sitios por ser una obra muy transgresora. Ahora, a pesar de que estamos mucho más acostumbrados a ese tipo de espectáculos, ¿no? Sí que creemos que tienen vigencia y la gente necesita esa dosis de picardía, de provocación y de diversión, porque reírse siempre es muy importante.
De hecho, yo creo que la palabra horror se puede acoplar a lo que él está diciendo, a el horror que tiene la gente al ver esto en directo, ¿no? La homosexualidad, la bisexualidad, un matrimonio gay, o sea, cosas que la gente también trata como de obviar, que está tan presente, y de alguna manera se horroriza, pero el teatro es lo que es. Es como, es un reflejo de lo que tú eres incapaz de hacer en tu vida. Uh-huh. Y de alguna manera lo estás viviendo con otras personas, pero al estar dentro de, del teatro, lo haces parte de tu vida por esos 90 minutos.
O sea, buscar de alguna manera la provocación en el espectador y que se remueva un poco incluso en la butaca. La, en la propia filosofía de la película es esa, ¿no? Rocky Horror, sí, la creación del doctor. Sí. Lo que venía a ser era eso, ¿no?
Exactamente. El hombre, digamos, perfecto.
Total.
Exacto. Claro. Tanto físicamente como, de una manera irónica, pues también mentalmente.
Ya, ya, ya.
Porque todo el mundo sabe que se crea a partir del prototipo de hombre muy guapo, pero cero neurona.
Sí, sí, total.
Que también hay mucha crítica a cómo entendemos la belleza.
Apunta al cuerpo, ¿no?
Efectivamente, sí, los complejos, todo lo que son etiquetas, la convención, todo eso queremos tirarlo por tierra y reírnos de nosotros mismos para poder reírnos de todo lo que es el de los temas que tratamos, que creemos que aunque el espectáculo pueda resultar frívolo, no creemos que es superficial, sino que realmente tiene un mensaje y aparte de divertirnos también. No, o sea, a mí me gusta pensar que los actores somos los guardianes del alma de la sociedad, ¿no? Y cambiar la sociedad es posible.
Porque sí estamos un poco obsesionados, ¿no? Con esto del cuerpo, ¿no? De crear, ser nosotros mismos ese Rocky, ¿no? Ese Rocky Horror.
Sí, por desgracia todavía sigue el canon de belleza, lo vemos en redes sociales, lo vemos en todos lados. La televisión. Sí.
Marcelino Lunar, que es el creador, ¿no? De todo.
No soy el creador, soy la cabeza.
Bueno, por eso, el artífice, vamos. El artífice de todo
es una
esto.
Una parte importante, ¿no?
Sí, sí, vamos, si no tuviéramos la cabeza que tiene Marcelino, vamos.
Bueno, ¿por qué elegiste esta película y no otra?
A ver, el cuento es, te lo voy a resumir porque es muy largo, pero es, yo siempre digo que es como una serie de televisión lo que vivimos. Yo estaba en una escuela de baile donde estaba recibiendo clases de cabaret, por eso también esto del burlesque y tal.
Sí.
Y un compañero me presentó a otro chico que hacía algo muy parecido en Italia, en Roma, uh-huh, que hacían un concierto rockero basado en la película. Este chico quería implementarlo aquí, en España. Él estaba viviendo en Valencia, se llama Max Russo, y me lo propuso para que yo lo moviera aquí, porque yo tengo una empresa que no tiene nada que ver con la producción y conozco muchos empresarios en Madrid. Uh-huh. Se lo propusimos al
Gmail. Una buena cabeza, sí, sí, ya.
Una buena cabeza, lo tiene todo maquinado.
Se lo propusimos al Gmail, que tiene abajo, no sé si sabéis, un restaurante que tiene un escenario, se hacen dinner show. Bueno, el Gmail es famoso por la terraza, pero esto también está ahí.
Ah, aquí en Madrid.
Sí. Claro. Entonces, allí hicimos el dinner show y fue un éxito los domingos, nos pasaron para los fines de semana. Y ese dinner show fue creciendo. O sea, tenía partes de la película y partes de canciones. Bueno, parte no, tenía canciones pop que de alguna manera estaban metidas según la trama que íbamos contando. ¿Vale? Y lo fuimos haciendo grande, hasta que tuvimos un producto que realmente era vendible para teatros. Uh-huh. Fuimos a Valencia y en Valencia tuvo un éxito bastante bueno. Y luego, en la última presentación que teníamos en el dinner show, nos fue a ver un programador de Reina Victoria.
Ah, qué bien.
Y me escribió para que tuviese una reunión con él. Y la reunión era que, por cierto, me acompañó Jennifer, era para proponerme que quería que el show se presentara de manera grande en el Reina Victoria.
Bueno, y en ese momento, claro, feliz.
Arriba,
¿no?
Claro. Arribita.
Además, tuvimos que adaptar todo lo que es el dinner show a un teatro.
Escenografía.
Y todo.
Iluminación nueva, las posiciones, todo cambiaba. O sea, era todo.
¿El casting cómo fue? Porque teníais claro que ibais
durísimo.
A ser. Durísimo, ¿no?
A ver, venga. Dos días de casting. Bueno,
bueno, sí, sí. Fue un proceso.
Oye, pero primero decir que lo tratamos súper bien y que siempre dicen que es el mejor casting que habéis.
Sí, eso es verdad.
Hubo una preselección, una fase donde tú enviabas todo tu material. Y bueno, ya según lo que ellos vieron, pues te llamaban o no te llamaban.
Y todavía tengo pesadillas,
si
¿no?
Te llamaba, pues bueno, estabas convocado a tal hora en el Teatro Gmail. Tenías que prepararte una canción y un monólogo. Pues bueno, ahí estuvimos desde las 10 de la mañana, con medias de rejilla, taconazo de aguja.
Todos así, en fila.
Exactamente.
Qué cómodo.
Es comodísimo. Y bueno, entonces tú entrabas, el casting, la verdad que fue muy acogedor, porque no era el típico en el que tú entrabas, veías un jurado serio, ¿no? Ellos te animaban, cantaban contigo, se ponían en pie, aplaudían.
Sí. Te hacían jugar mucho con ellos también.
Jugar mucho con ellos, ¿verdad? Cierto.
Como un cabaret, es que...
Como bueno, un cabaret. Y luego, pues, a lo mejor en medio de la canción o en medio de tu monólogo te hacían preguntas, ¿y por qué? Y tal. Entonces, claro, son cosas que a ti te quedabas como en 33, como suelo decir yo, y venga, pues voy a contestar esto. A mí, por ejemplo, me pasó que se perdió mi audio, mi karaoke, y claro, tuve que entrar y salir 3 veces por lo menos.
Qué barbaridad.
Porque mira, que todavía no se ha encontrado, y pasaba el siguiente.
Pero fue el único, ¿eh? El único que le pasó.
Y luego, ah, mira.
Y me tiraba de los pelos de los nervios que tenía.
No me extraña.
Y bueno, esta niña Jennifer Lima también entró. A ella no le pasó nada con el audio.
No, no, yo entré, bueno, al final ni me dejaron cantar la canción entera y yo, ay Dios mío, que no me han dejado acabarla. Y luego nada, acabamos el primer día de casting, dijeron quién pasaban, quién no.
Pero eso fue a los... Al día siguiente.
Al final de la...
No, se fue a
los 2 días. Encima nos estuvieron esperando 2 días.
O sea, pues yo estaba... Fue una pesadilla, entonces.
Fue excelente. Lo que pasa es que algo que tiene que saber la gente, y también ustedes lo tienen que comunicar, que aquí en Madrid hay...
Un nivel
de actores, cantantes. O sea, impresionante. Uh-huh. No fue nada fácil solamente hacer un escrutinio por currículum,
sí.
Porque los currículos son tremendos, y luego viendo a esta gente
había
cantar,
que hacer una criba muy importante,
claro,
¿no?
Una criba bastante
ya. Y además, para justificar un poco al equipo directivo, también es un espectáculo que requiere una improvisación e implicación, sí, total,
claro. Sí.
Entonces, como el público tiene mucho que decir en este espectáculo, requería un equipo que pudiese y tuviese la virtud de, además de tener muchas aptitudes artísticas, poder también generar en el espectador muchos cambios y cambiar el show dependiendo del público que haya cada día, que eso es muy importante.
Claro, y no solamente ellos, también los bailarines, que son los transilvanos, siempre están, cuando entras, ya está el ambiente cabaretero y están recibiéndote.
Están animando a la gente antes de que empiece.
Sí, ya,
¿no?
Ya cuando entras, tú entras al show.
Qué
no
bueno.
Entras a la sala del teatro.
Uh-huh. Cambia el ambiente.
Está Trixie allí también esperando que cante una canción, que cuando la canta ya es nuestro toque de Diana, como...
Empezamos.
Ya comienza... ¿Por qué no le cantas un pedazo de la canción?
Pues sí.
Sí.
Vale, sí. Venga.
Science fiction, double feature, Dr. X, reveal a creature, sea angels fighting, Brad and Janet, and Francis stars in forbidden planet. Oh, at the late night, double feature, bitter show.
Bien. Wow. Además que es guau, porque no la están viendo, esa voz es sensual, pero además te mira así con ojos gatuno.
Es que me meto en la situación.
Te metes en el papel, está muy bien. No, y ve al compañero, es que lo vive. Porque mientras ella estaba cantando, él estaba ahí.
No, pero debería ver a Pablo así otra vez.
Sí, sí, interpretando.
Como si nunca lo hubiese escuchado cantar así.
Y es que cada vez que les veo actuar a mis compañeros, es que es maravilloso. Es que estoy tan feliz de estar aquí.
Qué
bien.
Sí, bueno,
en este proyecto.
Sois jóvenes, ¿no? Sí. Afortunados, sí. También, muy preparados, pero sí. La profesión esta es dura.
Es muy
dura. Uno tiene un plan B en esto. Yo siempre lo pregunto a los actores y hasta muchos de renombre que han venido, ¿verdad? Y nos hablan de sus comienzos y de ese sube y baja. Ahora tengo trabajo, luego no tengo, ahora tal, ahora cual. ¿Hay plan B detrás?
La verdad es que mucha gente opta como esta profesión como plan B, pero por ejemplo en mi caso, yo no sé otro, bueno, que tú también lo tienes, ha sido el plan A.
¿Pero qué es un plan B?
Exacto. Claro, pues, bueno, un plan B es fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, como actriz, imagínate que yo fuera actriz, no tengo trabajo los 365 días del año, y a lo mejor ese año o no trabajo nada o me salen 3 cosas. A eso me refiero, que es un trabajo muy inestable, claro. Por desgracia, sí. ¿No?
Inestable, pero quien quiere de verdad y lucha por ello,
sí, ¿eh?
Día a día, porque
bueno,
esto
oye,
una
pues
lucha,
es un buen mensaje.
Día a día.
Que a mí por eso lo admiro mucho, ¿no?
¿No?
Que creo que
ellos...
es amor al arte, sí. Nunca mejor dicho.
Amor, realmente, ¿no? Amor al arte. Y si ellos, con la edad que tienen y con todo el talento que tienen, no dicen lo que están diciendo...
Claro. Sí. Mal vamos, ¿no?
Mal vamos.
Musical,
claro.
Este musical tiene un lema que es muy bonito y que va mucho con esto. Se dice, don't dream it, be it. Es decir, no lo sueñes. Tienes que serlo.
Claro.
Sí, pero tienes que serlo.
Ajá.
Tradúcelo como quieras. Pero ese es el mensaje. Y es verdad, si de verdad quieres esto, pues tienes que luchar por ello. Y no es una cosa de me levanto hoy no tengo ganas. No, es día tras día tienes que levantarte, mirarte al espejo y decirte yo soy el mejor.
No, incluso cuando no haya posibilidad, aunque tengas esas ganas y aunque pongas todo tu trabajo y no salgan cosas, los planes B vendrán solos, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que si tienes claro tu plan A y realmente luchas y pones tu objetivo y el trabajo siempre tiene su recompensa.
¿Nosotras tenemos plan B, ¿eh?
Lo tenemos.
Teníamos uno.
Sí, teníamos
rural,
uno, sí.
¿No?
Pero no lo veo muy viable, la verdad.
No tenemos pasta ni para comprar
no,
la vaca.
No tenemos
qué
plan
desastre.
B.
No tenemos plan B, María.
Qué mal.
Hay que hacer un plan B, ¿eh?
Esta semana ya empezamos a hacer un briefing.
Pregunta
si
algo, que lo voy a pensar un poquito.
El estreno en Madrid fue el pasado domingo, el día 22 de octubre. Ya lleváis esta semana en el Teatro Reina Victoria. Esta tarde a las 8:30, Teatro Reina Victoria. El martes 31 a las 9.
Sí. La noche.
Para que venga a celebrar con nosotros el Halloween.
Halloween.
Que bueno, va a ser una función especial.
Vale. Que hay
sorpresas.
Me parece un planazo, de, sí, de noche de Halloween. ¿Y tenéis pensado luego rodar por otras ciudades de España?
Estamos en ello. No podemos ahora decir
el secreto
nada,
de su
pero...
vaya. Aquí se vive todo el día a día y aquí ahora.
Como sí, mejor,
digo,
¿eh?
Sí, total.
La verdad, como te digo, es siempre es como una historia de serie de televisión. O sea, hemos tenido ahora ofertas y tal que no podemos decir, pero la idea es seguir en el teatro, porque también el teatro quiere que sigamos. Y estamos...
Lo que queremos decir a la gente es que venga ahora, claro, que claro, estamos en auge, porque es que este show yo creo que ahora mismo no lo podemos mejorar. Si es que yo me lo paso...
Yo creo que va a funcionar, pero porque es mucho nostálgico de esta obra.
Sí. Y es el momento.
Pero si no eres una persona que ha visto la obra, también...
También, por
o sea,
supuesto.
También te metes
ya digo
en la
que
obra.
Yo no es de mi generación, esta peli es de los 70.
Sí.
75, sí.
Tengo 34, yo cuando la vi, insisto, que era en la universidad... Me llamó mucho la atención y dije, qué bonito y qué manera tan transgresora. Lo que tú dices, hay un mensaje de fondo, creo que muy interesante. Y si le habéis dado ese giro, claro, está
hay,
bien. Con un poco de crítica,
siempre,
¿no?
Mucha crítica.
Sí, y de hecho, la gente que venga a ver el Rocky Horror no va a ser la historia que ellos conocen, sino que va a tener un final bastante diferente.
Vale.
Sí. Así es.
Bueno, pues este es el momento en el que yo me levanto.
No,
de
me levanto
silla.
Yo.
No.
Que no me levanto.
Siéntate,
yo.
Siéntate, Rovira.
Que voy a llamar al siguiente invitado.
Por favor.
Sandra León, vente para acá, por favor.
Bueno, vale. Yo que quería estirar las piernas, no ves que estoy mayor, te estoy diciendo
digáis,
que
no
soy una mujer
nada
de 80 en este cuerpecillo. Y ella, mira, la embarazada y como un brazo
ay,
de madre.
¡Ay, felicidades!
Sí, muchas gracias. Con la espalda me está pasando esto, factura.
Ya lo
ella
sé,
está
ya
sentada,
lo sé, que ella está trabajando ahí con es su niña, cojín en la espalda.
Hay una nena, me encanta.
Una nena, sí.
Currando, pero no sabéis cómo. 12:27, Sandra, ¿qué está pasando?
Bueno, pues estamos muy pendientes de esa manifestación en Barcelona, esa manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana en defensa de la Constitución, de la aplicación del 155, y que además tiene un lema muy bonito, que es Todos somos Cataluña. Ha comenzado oficialmente a las 12 del mediodía, pero al menos por las imágenes que nos están llegando, lo que percibimos es que hay tantísima gente que la cabecera todavía no ha podido echar a andar. Hay muchísima gente, como decimos, ya nos están llegando las primeras reacciones de numerosos políticos que han acudido a esta manifestación. Y si os parece, vamos a escuchar en primer lugar a la líder de la oposición en Cataluña, a Inés Arrimadas, de Ciudadanos, que ha coincidido con Albiol en llamar a la gente a salir a la calle, pero también a acudir en masa a las urnas el próximo 21 de diciembre.
A todas las personas que hoy están aquí y a las que no han estado, que salgan en masa a votar el 21 de diciembre, porque vamos a recuperar nuestro futuro y vamos a conseguir una nueva etapa de Cataluña en la que los catalanes nos volvamos a dar la mano y volvamos a tender puentes con el resto de españoles.
Hoy estamos en la fase post-procés y aquí hay solo una realidad de la que los catalanes que nos sentimos españoles hemos de tomar conciencia. Y es que si vamos el próximo día 21 a votar todos, el independentismo no volverá a gobernar en Cataluña durante mucho tiempo.
Son los mensajes que nos dejaban Inés Arrimadas y Xavier García Albiol, pero también hemos escuchado a Miquel Iceta del PSC, que lo que hacía era subrayar precisamente el valor y el significado del eslogan que ha elegido Sociedad Civil Catalana.
El eslogan de esta manifestación, desde este punto de vista, también es magnífico, porque es Todos somos Cataluña, una idea de convivencia en libertad, de tolerancia, de aceptación de todas las opiniones, y eso es lo que reivindicamos hoy aquí.
Un mensaje muy parecido, Elia, al que también nos ha dejado la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que es catalana y que ha sido una de las representantes del gobierno que ha estado y que va a estar esta mañana en Barcelona.
Hoy es un día, es una fiesta, la fiesta de la convivencia, de la pluralidad, donde caben todas las ideas, porque nosotros queremos continuar trabajando por esta gran tierra, Cataluña, que es una tierra de acogida, una tierra de pluralidad y una tierra que caben todas las ideas.
Mientras tanto, hay que decir que desde Esquerra Republicana de Cataluña y desde la CUP están utilizando las cuentas sociales, las redes sociales y sus cuentas en Twitter, bueno, pues para intentar manchar un poco la manifestación, diciendo que se vuelve a manifestar la extrema derecha. Lo que estamos viendo, sin embargo, son ciudadanos anónimos que están llenando todas las calles de la ciudad condal con banderas de España, banderas catalanas, banderas europeas, y que lo único que quieren es que vuelva a la normalidad, la legalidad a Cataluña, y también que se recupere esa economía que empieza a notar los efectos de todo lo que está pasando, efectivamente.
Pues sí, Sandra León, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y a la una, si no sucede nada, pues volvéis con ese informativo. Y lo dicho, pues si no sucede nada, sucediera, ellos enseguida están aquí al quite y nos lo cuentan. Gracias, Sandra.
A vosotros.
Bueno, Rovira, siéntate. Hazme el favor. En fin, ¿cómo estamos? Esto sí que es surrealista y no el rock y horror este. Pero bueno, chicos, que me ha encantado conoceros, que tenéis así un buen rollo, una chispa. Mira, si es que se le quita la sonrisa de la cara, está feliz. Y con una energía así que se mueve y tal, pues está muy bien.
Eso me gusta. Siempre.
Pues se agradece, ¿sabes? Porque normalmente te cruzas por la calle, por los pasillos, con gente que... No voy a decir la expresión, que no le cabe. Estás ahí con un palo. Esto es. Y está muy bien ese gesto que gesticula, que se mueve, que expresa al fin y al cabo. Chicos, gracias.
A vosotros.
Gracias, chicos.
Muchas gracias.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro shock sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. I simply remember my favorite things, and then I... Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Raindrops on roses. 12:34. Uy, qué bonita, a ver la canción, qué Elu. My favorite thing. Pero sonrisas y lágrimas. Anda, que no lo hemos visto veces,
Vamos a dar un paseo, Elia. Un paseo, venga, además, por un camino distinto.
Pero como los Bontrap, ¿no? Por la sierra.
Por ejemplo, no. Este es diferente. Es un paseo por un camino distinto para conocer la historia de España, y lo vamos a hacer a través de objetos. Manuel Lucena hace un repaso ilustrado a esos objetos, desde los más cotidianos a los más excepcionales, y van a ir conformando poco a poco esa historia de España. Un hacha de mano tallada en Atapuerca, la Constitución de 1812,
Kobe,
el microscopio de Ramón y Cajal, por ejemplo, la fregona.
Kobe, como te estoy diciendo.
Sí, la bombona de Butano.
La bombona de Butano.
El acueducto de Segovia.
¡Hombre!
Claro, no, o el Guernica. Manuel Lucena, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
Manuel,
estáis? Un placer.
Te quejarás que hemos hablado contigo hace nada y ahora estamos hablando otra vez, pero claro, cuando nos das motivos para hacerlo, encantadas, ¿no? Y la última vez fue con...
Carlos I.
Con Carlos I, uh-huh, nada más y nada menos. Y ahora, claro, nos enseñas este libro, nos regalas este libro, 82 objetos que cuentan un país... Historia de España. Nos podemos sentir muy orgullosos de ser españoles. Hace poquito hablábamos con Javier Santamarta también de ese libro, Héroes, ¿no? Y el humanitarismo en España. Hay tantos motivos, ¿verdad, Manuel? Y a veces somos muy, muy ineptos o directamente que no lo sabemos, lo desconocemos. Yo quiero pensar esto, ¿no? Que el que no lo sabe, pues por eso no lo aprecia, ¿no?
Bueno, yo creo que en el libro, en 82 objetos que cuentan un país, una historia de España, lo que intenté precisamente fue recuperar una idea de comunidad emocional, que yo creo que tiene que ver con qué es ser español hoy, cómo se dialoga con el pasado, cómo hay, pues una dimensión global de la historia de España en la cual podemos mirarnos con todo orgullo. Y también hay una letra pequeña, la que tiene que ver, en este caso, con los objetos, con el consumo, con los signos que hay alrededor de nosotros que tenemos que aprender a leer. Y desde luego, pues yo creo que reivindicar aquí esta idea de la comunidad emocional me parece muy importante, en especial en estos momentos, por supuesto.
Pues sí, totalmente. María, te has repasado esos objetos y la verdad que nos han llamado la atención a diferentes, o sea, objetos diferentes a cada una. ¿Cuál es, a ver, el primero
marcado,
con el que...?
Me he marcado diferentes, pero claro, hablar de la historia de España es en gran parte también la historia de América. El rastro del pasado, ¿no?, que consiste en esos 9 kilómetros de papel que se guardan en estanterías de cedro macho y caoba cubanas. Hablo del Archivo General de Indias de Sevilla, que guarda 43.175 cajas de documentación. Para ordenar todo este material se contó con unas ordenanzas modélicas, ¿no?, que tienen 94 capítulos dedicados a la coordinación de todos los papeles. Cuéntanos un poco, Manuel.
Pues en el caso del Archivo de Indias, yo creo que lo primero es señalar que hay una acción de Estado detrás, una acción de preservación de la historia y de educación detrás, de enseñanza de la historia. La otra cuestión es que España es un país productor de innovación durante muchos siglos, y yo creo que espero que en el libro haya quedado claro que en este caso el Archivo de Indias, la historia de América, de las Américas, no se podría construir sin visitar Sevilla, por supuesto, pero detrás hay una burocracia, hay una sociedad civil, hay unas instituciones que funcionan. Durante muchos siglos España es una nación muy antigua, todo eso ha sido consustancial con la idea de España, y detrás de cada uno de esos objetos, me alegra que hayas mencionado el Archivo de Indias por la dimensión global de la historia de España, de la cual debemos enorgullecernos en vez de esconder nada. Las polémicas estas estúpidas del 12 de octubre o de Colón o de Fray Junípero Serra, ¿no? Creo que por el contrario, dentro de la presencia occidental en el mundo y la globalización, la historia de España es crucial. Pero yo quisiera aquí señalar que el pasado tiene que ver con una interpelación hacia el presente y hacia el futuro. Evidentemente, el primer objeto, que es un hacha de mano de Atapuerca, el último es la T4 del aeropuerto de Barajas, y en medio está, pues, en las últimas, el 600, el futbolín llamado catalán, por cierto, el futbolín español, el talgo, tantos objetos. Nosotros tenemos conversaciones. Evidentemente, España, repito, es una nación muy antigua, existe antes del nacionalismo, antes de este invento nefasto de la identidad obligatoria del siglo XIX. Hay muchas capas en el hecho de ser españoles hoy, hay muchas identidades ahí, y eso hay que vivirlo con alegría, con tolerancia, con orgullo también, pero obviamente esos objetos nos preguntan cosas. Quizá en eso mi preferida es la Dama de Elche, ¿no? Porque la Dama de Elche se descubre a finales del siglo XIX, todavía no se llama la Dama de Elche, principios del XX, pero lo divertido es que a las 3 semanas ya hay un periódico que cuenta eso de la Dama de Elche, esta estatua antigua de una diosa, es la belleza de la mujer española, ¿no?
Sí, la personificación, bueno, también de esos orígenes nuestros, aunque tal cual la conocemos no estaba, ¿no? Con esas pinturas y todo aquello, era de otra manera, ¿no?
Evidentemente, había muchas cosas detrás, pero ya hay una decantación, ya hay una asignación de símbolo, ¿no? Esto es la belleza de la mujer española. Bueno, nosotros dialogamos con esos objetos del pasado. El pasado no es algo estático, por el contrario, el pasado lo miramos para pensar en el futuro y en el presente, para descifrarnos, para entendernos, y yo quiero aquí, espero haberlo contado en el libro, hay una enorme cantidad de experiencia positiva alrededor de la historia de España. Estas tonterías de las últimas décadas de esconder o de tener complejos de inferioridad no tiene ningún sentido.
Has hablado de Junípero Serra, me hace gracia porque hay una estatua en el Museo Nacional de Estatuas de Estados Unidos, precisamente, ¿no? Allí sí lo tienen a bien. Pero bueno, en fin, bobadas y complejos aparte, me gusta mucho la introducción que haces, pero del tema de la prehistoria. Yo es un tema que desconozco y mucho, no creo que sea algo personal mío, es que, claro, llevamos en la Tierra muchos años y conocemos muy poquito de nuestra historia, ¿no? Un 99% del tiempo que llevamos sobre ella no lo conocemos y decimos, ¡ah, la prehistoria!, ¿no? Bueno, pues eso, antes de la historia, además de manera como muy despectiva, ¿no? Y creo que es maravilloso todos los objetos de los que hablas, ¿eh?
Pues me alegra mucho, y desde luego aquí hay otro punto importante. Hay extraordinarios arqueólogos, prehistoriadores e historiadores en España. Yo creo que en los últimos 30 años la renovación historiográfica ha sido espectacular. Como dice mi querido maestro de Oxford, John Eliot, no hace falta el hispanismo para que España y los historiadores de España escriban su historia. Ya el hispanismo, el culto a este romanticismo absurdo terminó hace ya tiempo. y por el contrario hay una renovación espectacular. Y desde luego hoy la prehistoria europea no se puede escribir sin tener en cuenta Atapuerca en primer lugar, pero también muchísimas otras excavaciones y hallazgos, y hay, bueno, pues historias apasionantes que contar ahí, ¿no? Cómo se descubre el idioma, cómo tenemos una idea de trascendencia, los enterramientos, y cómo al final pues tenemos una madre detrás que es Roma. Roma es un imperio que se sostiene mediante las ciudades, la burocracia, las acciones de reciprocidad, ¿no? El poder blando, por entendernos, y el imperio español se forja en buena medida y dura tanto, desde luego no por nada, ninguna acción armada, ni por un ejército permanente, que fue muy pequeño en la América española, sino por el contrario, por esas acciones de consolidación de una comunidad simbólica, de identidad, y bueno, pues de un ejercicio burocrático y jurídico, lo que hoy llamamos el Estado de Derecho. Todo esto está detrás del Imperio Romano y su permanencia, y el Imperio Español copia muchas cosas de la vieja Roma.
Una obra maestra de la pintura es mucho más que un objeto, como por ejemplo las Meninas de Velázquez, pero me ha llamado mucho la atención que desde finales de la Edad Media España fue gran productora de guantes de piel, y se incluye en este libro los guantes cortos, ya que era inconcebible, ¿no?, que una mujer elegante saliera a la calle sin guantes, aunque también era una prenda masculina. Se sabe muy poco de este origen, Manuel.
Bueno, es que la industria del lujo es una industria en su origen vinculada a las cortes. Y, por supuesto, el Imperio Español tuvo muchas cortes. Lima, México, Bogotá, Madrid, Nápoles, Barcelona también fue en buena medida corte. Y detrás de esta demanda de objetos de lujo hay toda una historia que yo creo que hay que recuperar, que es la de la prelación de la artesanía en la industria española. Podemos pensar, por ejemplo, en Camper, como un objeto que es reciente también, ¿no?
También.
Ahí hay una tradición popular, campesina, de calidad, pero también una tradición de industria del lujo, estos objetos como estos guantes de finales del siglo XVIII, que yo creo que había que reivindicar, por supuesto. Y son pequeños, grandes objetos, porque detrás hay, de
muchas
nuevo,
historias.
Una experiencia humana maravillosa.
Pues Manuel Lucena Giraldo, gracias. Recomendamos que compren el libro editorial Taurus, 82 objetos que cuentan un país. Y lo pueden abrir por donde quieran, que van a encontrar cosas interesantísimas. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Por supuesto, ahí está el Talgo, el 600,
total,
el Mundial de Fútbol.
Sí, tantas
cosas que son lo que somos, gracias a la historia, que es sobre todo futuro. Muchísimas gracias a todos, y en especial a vosotros, por vuestro interés.
Un abrazo.
Otro para vosotros. Hay cantidad
de cosas. El pendón de las Navas de Tolosa, ¿no?, en el Monasterio de las Huelgas, la célula fundacional del archivo de Simancas, la perla peregrina, me gusta, de Felipe III, ¿no?, a caballo, que se ve en el cuadro. El acueducto de Segovia, evidentemente, sin Segovia no Luna, qué bonito.
Qué bonito.
Es que es verdad, claro, sin Segovia no Luna.
Muchos de esos
sin
objetos.
Sin Segovia no Isabel la Católica, sin Isabel la Católica no América.
No Colón, sí.
Y sin América no Luna.
Muchos de esos objetos, Elia, seguro que están en los cuentos. Vamos a contar cuentos en un minuto.
Venga,
con Victoria,
vamos.
Bermejo.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro shock sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, siempre gusta que te cuenten cuentos. Hombre, si son de ficción está bien, en la vida real no. Eso de, venga, cuéntame otro, ¿no? No, eso no. Pero a los niños hay que contarles cuentos. Hemos perdido un poquito esa costumbre. y antes de irse a la cama, pues un cuentecito, un par de ellos, y son cortos, María, siempre es interesante, ¿no?
Sí, lo hablaba con una de las autoras de este libro, Victoria Bermejo, que ya nos está escuchando, que como vivimos en una época en la que todo va muy rápido, estos cuentos para contar un minuto, dime qué padre no tiene un minuto para contar
además,
un cuento a su hijo.
Es que son un minuto,
claro.
Lo he cronometrado y es un minuto. Victoria, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, qué bonitos los cuentos, qué sencillos, ¿verdad? Pero bueno, ¿para qué edades más o menos crees que pueden estar orientados? Yo calculo 3 añitos, 4...
Yo creo que son para todas las edades,
para
¿sabes?
Las
porque
edades,
incluso
sí.
Cuando ha habido amigos míos que se lo han comprado y se lo han leído a la novia antes de irse a dormir. O sea que yo creo que los cuentos que procuro escribir no tienen límite de edad, porque además también procuro que los padres se lo pasen bien leyéndolo.
¿Sabes?
Que en el caso de que el niño todavía no lea, ¿no?
Me ha gustado lo de que se lo lea a la novia antes de dormir.
Sí, 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 más de uno, ¿eh?
Oye, ayuda a desengrasar un poquito, ¿no? Lo que es el día, pues oye.
Exactamente.
Está muy bien.
El otro día en la redacción lo que me pasó, que fue, no me gusta comparar, pero yo recuerdo Cuentos por teléfono, ese libro que era blanco, ¿no? Con la portada de un padre llamando por teléfono a su hija.
De Gianni Rodari.
Eso es, la autora no recordaba el nombre, que fue un libro que a mí me marcó cuando era pequeña y me encantaba y me sigue gustando muchísimo.
Es
y cogí
una maravilla.
Cogí el tuyo, Victoria, y me pasó lo mismo. O sea, te engancha, son píldoras. Son
sí,
tan pequeñitas
sí.
Que quieres leer más y quieres saber más. La primera historia de Daniel me encantó porque además todas las historias tienen una moraleja, ¿verdad?
Sí, en el fondo termina con una especie de cierre, ¿no? Que resume un poco lo que se quiere contar en el cuento, ¿no? Que además siguiendo un poco la cuestión clásica de las fábulas, ¿no? Y claro, es muy divertido a veces para los niños porque ellos mismos, cuando ya han leído 2 o 3, el tercero ya la moraleja la sacan ellos y a lo mejor es diferente que la que yo he escrito, ¿no?
Eso es bonito.
Y hace mucha gracia porque yo creo que los cuentos están hechos para enseñar a ser libre y a pensar.
Sí, además, fíjate, la fábula has dicho, ¿no? Y es algo que parece que hoy en día eso de las la moraleja, ¿no? No nos gusta, ¿no? Como término, como tampoco nos gustan muchos otros, ¿no? Pues véase disciplina o véase valores o véase,
sí,
¿no?
Como palabras duras.
Esto es como... Sí, pero bueno, la propia palabra disciplina, discere, aprender, es que no quiere
Exacto.
decir más que eso, autoridad,
Exacto.
es aumentar. Lo que pasa
Exacto.
es que se le ha ido dando un significado que nada tiene que ver, pero lo cierto es que una moraleja, oye, no tiene nada de malo y sobre todo cuando es algo que nos ayuda a crecer como personas, ¿no? Y esas fábulas...
Es que claro, una moraleja es una reflexión.
Desde luego,
o sea,
desde
y entonces
luego.
Cualquier cosa que te lleve a hacer pues eso, asociación de ideas o reflexiones es educar la inteligencia.
¿Tú sabes, de alguna manera? Se me está ocurriendo, eso hoy en día sería un manipulador, ¿no? De cara a la galería, imagínate.
Uy, uy, uy.
Imagínate, este quién es, ¿no? Este que se ha creído para dar aquí lecciones a nadie, ¿no? Y como estamos en esas... Pero es bonito, mira, el niño que siempre decía que no es el primer uh-huh. cuento. Y, oye, es que es tan típico en los niños... No,
es que,
cogen
es que
una costumbre que dices, bueno, no, ¿qué?
Aprenden el no rapidísimo, ¿no?
Es alucinante.
Nunca mejor dicho.
¿Cuál fue la pregunta que le hizo su hermano, creo, recordar, para que dijera que sí?
Uy, no me acuerdo.
¿No te acuerdas? Vamos a buscarlo por ahí. Está al final de la historia.
Sí.
Dice,
a ver, recuérdala.
Dice, dime la verdad, Daniel, le pregunta el hermano al pequeñito, dice, ¿vas a seguir diciendo toda la vida a todo que no? Y dice entonces el hermanito, sí, y a partir de ahí,
exacto,
a partir
exacto.
de ahí ya pues aprendió a decir sí. Es cierto que en los libros se habla de todo, hasta del daltonismo, ¿no? De niños que tienen este problema y se puede incluso... comprender, ¿no? Para los más pequeñitos.
Es que yo creo que cualquier tema, o sea, los niños tienen una curiosidad inmensa, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier tema les afecta, o sea, les interesa, les abre camino, les estimula, ¿sabes? Mm. Y de repente, pues dices, sueltas una palabra rara como daltonismo, ¿no?
Claro.
Pero cuando explicas el concepto, que es ver los colores cambiados, es entonces se quedan así, se quedan con una cara, con un afán de saber increíble, ¿no? Entonces,
okay.
Hay que aprovechar eso para, y encima, si lo puedes contar con un poco de sentido del humor o con algún algún requiebro, ¿no?
Claro.
Pues yo creo que se lo pasan bien.
Es que si algo tiene el niño, Victoria, es la curiosidad, ¿no? Y hoy en día, como también nos gusta darlo todo ya hecho, masticado, digerido, sí, y lo que viene después, pues oye, tampoco es lo más recomendable, ¿no? Lo cierto, y con esto no le echamos la culpa a los padres, que bastante tienen. Si es que hoy en día, claro, trabaja no sé cuántas horas, ocúpate de los niños, trabaja él, trabaja ella, y a todo eso le hemos llamado estado del bienestar, pero lo cierto es que con un sueldo solo, ya sea el de él o el de ella, no se puede vivir. Entonces, prestar atención a los niños al 100% es muy complicado. Yo no sé
¿y cuántos padres cogen y les dejan con la tablet todo el santo día?
Sí, el niño llave, ¿no? Esto que decimos, que entra y sale solo, pero... Sí. Es que es una realidad que, oye, que no queda otra muchas veces. Bastante tiene un padre que dice, oye, es que o hago esto o no me da.
Claro, es que además ha cambiado mucho la sociedad, ¿no? Porque los abuelos también trabajan, que antes también eran unos cuidadores, ¿no?
Es verdad.
Y bueno, pues hay poco tiempo, hay mucho trabajo, hay mucha lucha, y entonces cuando llegas a casa estás cansado. Pues lo que quieres es tumbarte, ¿no? Y yo qué sé, y pasar de todo, ¿no?
Y que te cuenten un cuento.
Exacto, que yo creo que el nexo de unión entre padres y hijos, o sea, la conversación y todo eso es fundamental, ¿no? Para que el niño crezca sólido.
Y fíjate que en eso que hoy en día esa obsesión por lo digital, ¿no? Que me parece una chorrada el término. Son nativos digitales, que suena poco menos que androide. No, hombre, pues sí. No, nativo digital, ¿por qué? Porque ha nacido en esta época, pero bueno, tampoco es que tenga que ser necesariamente eso. Podemos salir de ahí y que el niño vuelva a la lectura. Hoy en día los cuentos, las fábulas, como estamos diciendo, en internet se encuentran, y algunas muy bonitas, ¿no? Contadas, tal... Pero es que es mejor leerlo, Victoria, pero porque el acto
leerlo
de leer...
Y comentarlo. Y además, o sea, los niños, por ejemplo, cuando les cuentas un cuento, no sé si te das cuenta, pero quieren que les cuentes el mismo cada noche. Normalmente piden, oye, pues vuelven a contar esto, y además no te puedes salir del guión. Sí. O sea, si a...
Bueno, te corrigen.
Si a Carlos le llamas Pepe, te afean la conducta.
A mí me ha pasado con mi sobrina, lo estoy contando y te dicen, tía, eso no es así. Y dices, bueno, vale,
¿verdad?
Le intentaba poner un poquito de literatura, pero si tú lo dices, te lo cuento tal cual. Son alucinantes. Y vamos a recordar el editorial Arpa, un libro muy bonito. Además,
hoy,
es el sonido
es
con la pasta muy gruesa para que dure.
Sí.
Cuentos para contar en un minuto. Y María,
y las guardas. Menudas guardas.
¿Menudas?
Las guardas.
Ah, las guardas.
Son una maravilla.
Porque...
Esas guardas son para perderse, incluso para decirle al niño que se invente una historia con todos los personajillos que hay por ahí.
Es verdad.
Oye, sois pareja creativa desde hace ya bastantes años, tanto tú como Miguel Gallardo.
Sí.
¿Cómo trabajáis a la hora de diseñar un trabajo como este, Victoria?
Pues mira, facilísimo, porque yo le entrego el cuento y él... se inventa las ilustraciones. Entonces es un trabajo maravilloso, porque siempre sus ilustraciones son exactamente lo que necesita el cuento, pero vamos, incluso corregido y aumentado, ¿no? Es una maravilla, porque el humor que yo procuro poner en las historias, él lo eleva a la décima potencia, ¿no?
Es bonito ahora que todo intenta ser perfecto y con unos gráficos y un diseño fantástico. Muchas veces menos es más.
Es más, sí.
Hemos visto que hay algunos dibujos que les encantan a los niños que ni siquiera es 3D, ¿verdad? Que son dos dimensiones.
Exacto.
Y es que, claro, no es casual.
Es que ya simplemente la portada de este libro es una maravilla. O sea, no hay ningún libro igual en el mundo con una portada así para niños, que es el padre, ¿no?
En la
dormido, y el niño con los ojos
como platos,
porque quiere más historias,
¿no? Es verdad.
Tan bonito esa portada, ¿no? O sea, dice tanto de lo que hay dentro y dice tanto de nuestro, sobre todo de lo que nosotros queremos transmitir, ¿no?
Es verdad.
Que vamos, me cuesta mucho pensar una portada mejor.
Está muy bien. Bueno, pues recomendamos cuentos para contar en un minuto. Insisto, duran un minuto, queridos
¿Quién
míos.
Le va, es que... ¿Quién le va a negar un minuto a su niño?
Hombre, por favor, pues lo ponen allí en la mesita de noche y antes de acostarse un cuento. Les digo yo que triunfan.
Tienen para 102 días, además. Más de de diversión.
Sí, un minuto el cuento, que luego el niño se ponga a preguntar, vete tú a saber el qué, eso ya no tiene límite. Y además lo que más me gusta de las ilustraciones es lo que ha dicho Elia, que menos es más, sí. Cuanto menos ilustración mejor, porque así dejas que el niño, pues no sé, trabaje un poco la imaginación, ¿no? De todo lo que le han contado.
Bueno, exacto, pues... incluso que lo dibuje él luego, pues también sí, es un buen ejercicio. También.
Un regalo perfecto, ahora que se acercan las Navidades de aquí a nada.
Pues sí, Victoria Bermejo, dale un fuerte abrazo también a Miguel Gallardo, enhorabuena.
Muchísimas gracias, de verdad.
Victoria, te llamamos para el programa de Reyes y nos cuentas un cuento, ¿te parece?
Perfecto, me parece
venga,
estupendo.
Si está aquí contad mismo ya
conmigo para lo que queráis.
Ya está muy aquí bien. Mismo. Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Adiós. Hablando de Navidad...
Lo ya. siento.
No, hablando de Navidad, no. A mí me gusta la Navidad, lo que no me gusta ya es esta psicosis, ¿no?, comercial, porque al final es todo, venga a consumir, no, hombre, no, que la Navidad no es eso. Pero es que en los supermercados ya hay polvorones y ya hay turrón y panetones y lo otro, pero estamos locos.
No te he hablado
y
de
y dirán alguno, bueno, ¿y qué pasa? Pues qué pasa, que llega la Navidad y no nos hace ilusión nada.
Ya.
No hace ilusión nada.
Estás harto de comer polvorones.
No hace ilusión nada, o sea, es que no lo entiendo. ¿Y qué es la Navidad? Que era como cuando se ofendían por el desfile de Carmona el Día de Reyes, ¿te acuerdas? De Carmona,
de Carmena.
Bueno, Carmona, al final lo mismo da que me da lo mismo. Pero se ofendían algunos, ¿no? Y decían, ¡hala! ¿Cómo ponen al mago Merlín si los reyes magos? Pero ¿a qué más te da?
Ala, no me cuentes cuentos.
Si tú no crees en los reyes magos. Solo crees en que vienen tres señores y te dejan muchos regalitos. Pero en realidad, ¿sabes quién son los reyes magos? Lo que significa la epifanía, lo que... Pero ¡qué hipócritas!
Epílogos...
No celebréis la Navidad. Si no creéis en eso, celebrar otra cosa. Le llamáis el día... Mira, como el día de tu feliz no cumpleaños, como en Alicia en el País de las Maravillas. Feliz no Navidad. Y os volvéis locos ahí a hacer compras y venga y tal. Y uy, cuánto nos queremos. Anda por ahí. ¡Qué falsos!
Epílogos si no creéis, para contar en un minuto.
Falsos, que sois unos falsos.
¿Qué le hacemos?
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
¿Sabías que beber agua mejora el humor? Nos ayuda a sentirnos más purificados, pero en algunas zonas arrastra mucha cal y nos obliga a no beberla del grifo. Saludamos ya a Antonio Ruiz, que nos ofrece una buena solución para mejorarla. Buenos días, Antonio.
Hola, María, muy buenos días. Efectivamente, Masical es un aparato contra la cal, es un dispositivo antical de tratamiento de agua que además ejerce la función de desincrustador magnético. Colocado sin obras, nos proporciona una mejor calidad en el agua para todos, para beberla mucho mejor de cualquier grifo, para dejar de comprar y cargar con pesadas botellas de agua, consiguiendo al mismo tiempo pues que la cal no se adhiera, no se pegue en cañerías y grifería y realice ese efecto de limpieza interna para eliminar la cal que se ha ido formando con los años.
Los electrodomésticos funcionan mejor, se estropean menos, la colada queda más limpia y suave y la vajilla mucho más brillante. Realmente tiene muchas ventajas, ¿verdad?
Las tiene, por ejemplo, que tu piel y cabello queden mucho más suaves ahora, después del aseo personal, que no nos pique la piel, que es un problema de cal y no de gel, como algunas personas pueden creer. Tiene una garantía de ser una solución económica y definitiva, no consume nada, no ni luz ni pila, es para toda la vida, María, para siempre. Y lo mejor es que además de la garantía de funcionamiento de por vida que entregamos, si durante el primer año, por el motivo que sea, no le convence, lo devuelve y recupera hasta el último céntimo.
Estamos en domingo ya, último día de la promoción que tenéis en Masical. Cuéntanos en qué consiste esa promoción.
Pues efectivamente es el último día para que se pueda aprovechar de esta promoción. Hay que recordar que un Masical vale 99 euros, que ahora damos otro de regalo, dos al precio de uno, una promoción especial que hacemos para que la gente lo pueda compartir y así pues salga cada uno, pague la mitad cada uno, a menos de 50 euros, dos por uno, último día para que además los gastos de envío sean gratis y nos aprovechemos de un regalo importante, un ahorrador de consumo eléctrico que va incluido también para que podamos economizar legalmente en nuestra facturas de la luz. 902 107 109. Recuerde, último día para hacer esta promoción.
Dos por uno en Masical, en el 902 107 109, último día ya de la promoción, o en masical.es, Masical con S, 902 107 109. Muchas gracias, Antonio.
Un saludo, gracias a ti.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Llegamos a una edad en que es frecuente tener cataratas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres operamos las cataratas en solo 5 minutos con el láser Catalyst, indoloro, seguro y rápido. Ven al Instituto Oftalmológico Tres Torres y recupera tu visión. Primera visita gratuita. Llama al 91-737-6767 o entra en iott.net.
290 por Volvo V40. 200.
Cuando tienes un nuevo Volvo V40 de 2 por 290 euros al mes con IVA y todo incluido hasta el 30 de noviembre, normal que quieras que todos se enteren. Alquiler durante 48 meses y 60.000 kilómetros totales. Aportación inicial 3.630 euros, IVA incluido. Más en volvocars.es. Ven a nuestros concesionarios Volvo de Madrid.
¿Estás pensando en comprar un sofá? ¿Buscas un nuevo colchón para descansar? En Muebles Adama fabricamos una amplia colección de sofás y colchones con diseños a tu medida con el mejor precio.
Ven a Muebles Adama. Especialistas en sofás, colchones, salones, dormitorios juveniles.
Muebles Adama. General Ricardo 190, Metro Oporto.
91-525-2941. 91-525-2941. Mueblesadama.com.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Una de la tarde, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Muy buenas tardes, nos siguen llegando sonidos desde Barcelona, desde la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana en defensa de la Constitución y la unidad de España. La entidad calcula ya que más de 1 millón de personas se ha sumado a esta convocatoria. En la cabecera de la marcha se encuentran Albert Rivera, Inés Arrimadas, Xavier García Albiol, Carmen Calvo, Miquel Iceta y en representación del Gobierno de España, Dolors Montserrat.
Hoy es un día, es una fiesta, la fiesta de la convivencia, de la pluralidad, donde caben todas las ideas, porque nosotros queremos continuar trabajando por esta gran tierra, Cataluña, que es una tierra de acogida, una tierra de pluralidad y una tierra que caben todas las ideas.
El líder del PP catalán y candidato a la presidencia de la Generalitat habla de una nueva etapa, Xavier García Albiol.
Hoy estamos en la fase post-procés y aquí hay solo una realidad de la que los catalanes que nos sentimos españoles hemos de tomar conciencia. Y es que si vamos el próximo día 21 a votar todos, el independentismo no volverá a gobernar en Cataluña durante mucho tiempo.
Y como decíamos, el PSC también apoya esta manifestación y esta vez de manera oficial. El primer secretario de los socialistas catalanes pide a los separatistas que acepten la realidad, Miquel Iceta.
El eslogan de esta manifestación, desde este punto de vista, también es magnífico, porque es todos somos Cataluña. Una idea de convivencia en libertad, de tolerancia, de aceptación de todas las opiniones. Y eso es lo que reivindicamos hoy aquí.
Bueno, pues el apoyo del PSC ha sido criticado por el diputado de Esquerra en el Congreso. A través de su cuenta de Twitter, Gabriel Rufián escribe: hoy el PSC vuelve a manifestarse con Vox, Falange y demás ultras. Y en los deportes seguimos atentos a lo que ocurre en el Coliseo en Alfonso Pérez con el partido Getafe-Real Sociedad. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Pues en este preciso instante se acaba de reanudar el partido en el Coliseo. Minuto, por tanto, uno de la segunda mitad. Getafe 0, Real Sociedad 1. Sigue valiendo el gol de Mikel Oyarzabal a los 5 minutos de la primera mitad. Pendientes también del Girona-Real Madrid esta tarde a las 4:15. Ahora mismo la imagen es de absoluta normalidad en el hotel de concentración del equipo blanco a poco más de 3 horas. horas de que dé comienzo el partido. Y tenemos también ahora mismo en juego cuatro partidos de la sexta jornada de la Liga Endesa CB con los siguientes marcadores: Barcelona Lasa 28, UCAM Murcia 34, Moraván Candorra 12, Iberostar Tenerife 19, Divina Seguros Juventud 23, Real Betis Energía Plus 24 y Guipúzcoa Basket 15, Retabet Bilbao Basket 29.
Gracias, Guillermo. Actualizamos toda la información en apenas media hora a partir de la 1:30, 12:30 en Canarias en el informativo Es Noticia con Paco Carrera al frente.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Queridos amigos de Música y Letra, este domingo a las 2 de la tarde, como siempre, un nuevo programa, el cuarto y último que dedicamos a la gran cantante Montserrat Caballé. En este caso, arias de ópera de las más hermosas de toda la historia: La Fuerza del Destino, Rigoletto, Carmen, Tosca, Madame Butterfly. La mejor ópera, la mejor voz, Montserrat Caballé, en Música y Letra.
Música y Letra, con Andrés Amorós. Con el patrocinio de Endesa, promoviendo y apoyando iniciativas para acercar la cultura a la gente de una manera diferente y sin barreras.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Yo no tengo barco, pero navego en mi cuarto. Tengo mis contactos para moverme por la red. Puso ese botón donde solo pone on y off. Y ya todo comenzó.
La 1:05, las 12:05 en Canarias, estamos de vuelta. Bueno, nos acaban de dar la información de lo que está sucediendo en Barcelona y como no queremos ser redundantes, luego entrarán nuestros compañeros de informativos y les contarán más. De momento, La Gran Adicción, un libro muy interesante, cómo sobrevivir sin internet y no morir en el intento, esto lo digo yo. Él dice no aislarse del mundo, la verdad que te aíslas, ¿no? Y parece que te aíslas. Hay mucha gente que se ha desconectado y vive muy a gusto. Enrique Puche nos lo cuenta y nos está escuchando. ¿Te lo has leído, no, María?
Sí, además es que como internet lo ha revolucionado todo y a su paso pues ha causado esos serios problemas de adicción, como dices, con los que nos hemos acostumbrado, bueno, pues a convivir con bastante normalidad. Vamos a hablar ya con Enrique, que nos está escuchando. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, un éxito de crítica rotundo, el de La Gran Adicción, que da voz a personas que han optado por desconectar. Y es que quien no mira el móvil cada pocos minutos sin necesidad, intentas mirar la hora y al final te terminas entreteniendo con un montón de chorradas, ¿verdad?
Horror.
Sí. ¿Qué ha cambiado en esa primera edición, Enric, y de la actual?
Bueno, en realidad ya hacía como un año de la primera edición y había un par de historias más que a mí me interesaba incluir de cosas que han ocurrido en estos últimos años y sobre todo pues un prólogo en el que explico un poco pues la sorpresa que he tenido desde la primera edición, porque en realidad es interesante ver que hay como una necesidad, ¿no?, de empezar a hablar de estas cosas y de empezar a tener una mirada crítica sobre estos cosas que al principio, ya digo, en el momento de publicación del libro, pues yo no pensaba que tuviera esta aceptación, ¿no?
Claro, es que nosotras en este tema solemos entrar bastante y además hemos hablado de conceptos que ya nos los hemos apropiado, ¿no? Fraude book, ¿verdad, María? Uh-huh. Del que tanto hemos hablado. Un fraude porque al fin y al cabo es una empresa que se nutre de trabajadores que no cobran.
Exacto.
Es algo que me maravilla, ¿no? Dices, bueno, pues nada, adelante. Y además, constantemente vídeos mira que yo soy mascotera, pero de mascotas monísimas y de animales, de gente haciendo deporte y de vez en cuando un suicidio, que no viene mal, o sea, alucinante. Pero bueno, en el libro, la verdad, me ha llamado mucho la atención algunas reflexiones que haces, más allá de estas, ¿no?, que es las que todos sabemos, que hemos llegado, pues ya a lo de Blade Runner, ¿no?, que convivimos con replicantes que son muchas personas, que es que ya no estás con ellas, físicamente sí, pero psicológicamente o interconectados no, porque están con el móvil, porque no te están viendo. Lo ves en todos lados, en el teatro, en el cine, Enric, y poco menos que desconectarse al ser, iba a decir una anacoreta, ¿no?, un idiota en el sentido literal del término, del griego, ¿no?, que alguien que está fuera de la ciudad.
Bueno, claro, es que hay que tener en cuenta sobre todo que la introducción de las nuevas tecnologías, que tienen una fuerte carga ideológica detrás, pues va acompañada de ciertos discursos, ¿no? Entonces, Internet y la introducción del smartphone, sobre todo, ha venido de la mano de unos ciertos discursos que nosotros nos hemos creído acríticamente y que tenemos que empezar a ponernos en duda. Uno de esos, por ejemplo, es la multitarea. La multitarea se nos ha vendido que es la gran maravilla y que realmente ahora somos como una evolución del humano, que somos capaces de hacer muchas cosas a la vez.
¿Cuánto daño está haciendo eso?
Es falso, es falso, es completamente falso. Cada vez que nosotros llevamos a cabo una tarea, estamos interrumpiendo la anterior. Entonces, eso no solo se aplica en el trabajo, sino que también se aplica en las conversaciones, ¿no? Por ejemplo, cada vez que apantallamos una conversación física porque recibimos un WhatsApp, lo que sea, en realidad lo que estamos haciendo es interrumpir un proceso y llevar a cabo otro. Y esto es algo que está bien que empecemos entre todos a tenerlo claro, sí, y a tener claro que pues estos discursos van de la mano, evidentemente, del beneficio de cuatro empresas que les interesa que lo creamos, ¿no?, este discurso.
Desde luego, ¿no? Y cuando hay una tendencia es que se ve clarísimamente porque todo va por ahí, ¿no? Y dices, bueno, ahora es que se lleva esto y fuera, ¿no? Y si lo discutes es que poco menos que eres un raro. Yo siempre cuento una anécdota de mi profesor Rafael Calduch durante la clase de doctorado, ¿no?, que nos contaba que él, cuando hizo su tesis, dice, yo, claro, yo tuve que ir a París, tuve que ir a no sé dónde, tuve que ir a tal. Bueno, a lo mejor quien podía viajaba y quien no, pues se volvía un ratón de biblioteca. Sí. Lo de Internet es más cómodo, de acuerdo, pero claro, con el tema de Google, no sé hasta qué punto ese conocimiento queda fijado, ¿no? Porque ver tan rápidamente información a través de la red, yo creo que muchas veces es desinformación, ¿no, Enric?
Sí, además, de alguna forma, bueno, esto ya se está hablando mucho, pero bueno, conviene repetirlo. Claro, Internet nos acaba creando lo que se llama una burbuja filtrada, ¿no? En realidad, pues Google cada vez más pues va a los resultados que a nosotros nos convienen más y pues da poco margen a la indeterminación, ¿no? Esas cosas que precisamente ocurrían en las bibliotecas,
Perdona, Enric, pero en la biblioteca alguien especializado ha escrito un libro. También hoy en día lo escribe cualquiera. Escribe un libro. Oye, no me veo preparado. No todo el mundo está preparado para escribir un libro. Una biblioteca se entiende que entra solo aquello que puede ser aristós, ¿no? Que puede ser lo mejor. Y ahora estamos en contra de eso.
Sí, pero no solo es una cuestión de quién puede escribir un libro, sino en realidad de las propias relaciones con la información en las que nos está llevando Internet, que ya se está cargando en realidad el propio concepto del libro, ¿no? Otro de los grandes puntales con los que ha llevado la mano Internet ha sido la introducción del hipervínculo, y nos está acostumbrando, que es algo que va muy de la mano con esto que decía de la multitarea, nos está acostumbrando a esta relación de la información en paralelo, ¿no? Que parece que cada vez tengamos que interrumpir la información porque viene un hipervínculo y vamos a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa, y al final caemos en las garras de Internet. Y realmente, cada vez que jugamos a eso del salto de paquetes de información, muchas veces no nos acordamos de qué es lo que habíamos visto hace tres navegaciones, digamos. En cambio, eso con un libro no pasa. Realmente entramos en un diálogo profundo con algo, con una tesis que tiene un autor, ¿no?
Totalmente.
Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque nos está... Cada vez oigo a gente pues más joven, por ejemplo, bueno, y mayores también, que me dicen que no son capaces de concentrarse una hora y media en una sola pantalla, ¿no?, en una película. Y esto es preocupante por eso, porque al final los formatos clásicos de transmisión de la información pues nos exigían una relación más profunda, ¿no?, con esa información.
María.
Más que... dialogante, sí. Un diálogo al, sí. Final, al fin y al cabo.
Bueno, ¿alguna historia que te haya llamado la atención? Yo tengo aquí las mías.
Pues voy a hablar de redes y amor, las chicas Tinder, porque Tinder es una herramienta digital que para ligar, bueno, pues emprendió el vuelo hace 3 años y se ha posicionado como una de las aplicaciones de citas que más éxitos tiene en todo el mundo. ¿Cómo consigue Cristina dejar esas plataformas de citas? Cuéntanos su caso.
Bueno, claro, pongo un poco en antecedentes y digo que el libro, evidentemente, son historias de personas que han decidido desconectar de una forma u otra de Internet, ¿no? Uh-huh. Y esta es una historia concreta, que es una chica que conocí, se llama Cristina, que básicamente ella se definía como una chica Tinder, ¿no? Y entonces cayó un poco como en la vorágine esta de las citas por internet, y al final se acabó dando cuenta de una cosa que es muy curiosa, que es que al final la relación que se establece entre estas aplicaciones de ligue es algo que se parece mucho más al psicoanálisis, ¿no? Es una especie de psicoanálisis compartido, porque en realidad está todo basado en la palabra, en la construcción de ficciones que nosotros somos capaces de crear en la presentación de uno mismo, ¿no? Y es algo que precisamente va en contra, va justo en dirección contraria a esa química indescriptible que puede surgir entre dos personas cuando se ven cara a cara. Entonces, al final, lo que acababa diciendo es que era una pérdida de tiempo, porque en muchos casos podía estar semanas y meses, ¿no?, hablando con una persona con la que parecía que tenían muchas cosas en común, que esas construcciones, claro, pues iban en direcciones paralelas, y al final, cuando se encontraban, pues simplemente no había química.
Totalmente. Uh-huh. Y en el tema de los espacios públicos, en el libro también lo reflexionas, cómo hemos abandonado, ahora ya son gentes de otras nacionalidades, que a mí me llamaba la atención, las que están en los parques, y a nosotros nos parece extraño, mira, los están todo el día ahí en el... No, hombre, no, pues si tú estás en tu casa, enchufa el móvil, o sea, uh-huh. Es que es terrible, ¿no? Y eso deberíamos reflexionarlo también. Sí. Y luego hay otra, ayer, es que mira, estuve en el cine, y aparte de observar varias cuestiones que me llamaron mucho la atención, de que creo son bastante significativas de hacia dónde vamos, entré a ver El secreto de Marrowbone, la última película esta que es de terror y tal. Uh-huh. Bueno, lo primero, que había cantidad de niños en el cine con sus padres, algo que uh-huh. a mí me sorprendió. Digo, bueno, pues uh-huh. la peli se supone que es para adultos, ¿no? Y una uh-huh. película, bueno, pues como si fueran a ver allí Bambi, les daba igual, con el móvil, conectados también. Y bueno, pues durante los anuncios, no sé si los oyentes lo saben, pero cuando ponen publicidad en el cine debe de estar la luz a medio apagar, no puede estar apagada entera como en la, como cuando estás viendo la película, está prohibido por ley.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues coincide que uno de los anuncios fue puesto uh-huh. antes de la película y ya estaba puesto como si fuera la proyección de la película.
Ajá.
Claro, era de telefonía móvil, precisamente.
Ya, yo dije,
bueno, esto es delictivo, prácticamente.
Sí.
Y está relacionado con otro anuncio también de la misma empresa, en la uh-huh. que iba una muchacha en un autobús y decía, uy, qué bien, un viaje de 6 horas por delante para reflexionar. Bueno, uh-huh. ya ha reflexionado, y se conectaba a ver una serie por el móvil.
Ya.
Cuidado con esto, ¿no? Porque...
Sí.
Es que
bueno,
no,
esto tiene mucha relación con lo que decía antes de la multitarea, ¿no? Que nos estamos acostumbrando también a esta multipantalla o a que constantemente debamos estar recibiendo información desde varios canales a la vez. Y respecto a lo que decías antes de la relación del espacio público con Internet, esta creo que es otro de los argumentos que se ha utilizado muchas veces para que Internet entre con tanta fuerza, y es algo que también deberíamos estar un poco al tanto y analizarlo críticamente, que es esa idea de no, es que Internet es el nuevo espacio público, no es la nueva ágora en la que todo el mundo se puede comunicar, etcétera. No perdamos de vista que la mayor parte de las plataformas en las que todos nos comunicamos por Internet son plataformas privadas, completamente privadas, y a las que vamos a acceder a ellas a través de un servicio privado también, y con un móvil que evidentemente nos hemos gastado un montón de dinero para acceder. Por lo tanto, la supuesta democratización de la relación de la información en Internet la tendríamos que poner un poco en duda también, porque realmente lo que caracteriza un espacio público verdadero, el que funciona, el ágora verdadera, es el hecho de que nosotros podamos establezcar nuestro propio código de normas.
Claro. Claro.
Y es algo que no ocurre en Internet porque realmente no tenemos esa capacidad, no se nos da esa voz.
Bueno, el tema de perder el tiempo, hoy que nos están hablando de que con las nuevas tecnologías nadie pierde el tiempo y todo es muy importante lo que estamos haciendo, cuando en realidad perdemos el tiempo, lo de la búsqueda de trabajo por Internet, hay un capítulo interesantísimo, el caso de Philip. Sí, que a mí en muchos casos me parece una engañifa, insisto, que puede degenerar incluso en adicción. Estás metido en algo que no te va a sacar de nada y tú crees que estás consiguiendo, que al final verás sus frutos, ¿no? Y es terrible engañar así a la gente.
Sí, sí. Bueno, realmente, claro, en el caso de, tampoco quiero explicar la historia exactamente porque creo que la gracia es leerla,
sí.
¿No? Pero sí que en el caso de Philip, que es una persona que se vio abocada, ¿no?, a esa relación de buscar trabajo estrictamente en Internet, al final se dio cuenta, y ese creo que es un leitmotiv que se da mucho en el libro, ¿no? En una sociedad en la que estamos todos tan hiperconectados, al final establecer la diferencia desconectándose, ni que sea un poco, es un valor añadido, ¿no? Y es justamente lo que le ocurre a Philip y lo que le ocurre a mucha gente en los casos del libro, que al final puedes funcionar mejor en tu trabajo o puedes funcionar mejor en tus relaciones personales cuando la gente se da cuenta de que de repente pues tú prefieres llamar, ¿no?, a enviar un mensaje, o prefieres tomarte un café antes que estar 2 horas enviando WhatsApp.
Sí.
Son detalles que cada vez yo diría que se irán percibiendo más.
No sé si fue a ti precisamente sobre esto, ¿no?, sobre que muchas veces nos volvemos, permíteme la expresión, nos volvemos tontos, ¿no?, si no tenemos móvil y nos bloqueamos, ¿no? Y creo que en parte esa es la misión, ¿no?, de todo esto. No hablo de ninguna conspiración, es que es la misión al fin y al cabo, ¿no?
Claro,
que
sí.
Tú no puedas vivir sin el aparato.
Del sistema,
claro.
Por supuesto.
Y tú ibas eras tú el que ibas en el tren y no teníais cobertura, ¿qué pasó?
Sí, bueno, este fue uno de los motivos que llevó a finalmente quitarme a yo mismo el smartphone. Y es que iban un tren y entonces no sabía si era exactamente el tren correcto en el que me había subido. Y como todos hacemos, pero es que lo hacemos de una forma automática, porque lo hemos automatizado todos, pues me saqué el móvil del bolsillo y empecé a buscar pues los horarios del tren, ¿no? Hasta que, nada, al cabo de 2 minutos, que ya me estaba poniendo ansioso porque no tenía conexión y Google estaba ahí dando vueltas, etcétera, pensé, pero oye, si tienes una persona al lado, ¿qué le puedes preguntar, no? Y evidentemente es algo que parece muy banal, pero
el hecho
de que nosotros hayamos automatizado tanto el teléfono como para fiarnos como primera fuente de información de él, dice mucho de
es perfecto
del
como ejemplo.
Punto al que hemos llegado, ¿no?
María,
eres impulsor de Enter Forum, ¿verdad? Que es un encuentro internacional sobre las repercusiones sociales del uso de Internet. ¿Cómo nace este foro, Enric? Cuéntanos.
Bueno, esto es un experimento previo al libro que hicimos en Barcelona, que de momento no hemos podido repetir, pero que estamos en ello.
¿Sí?
Que en realidad era un encuentro internacional que reflexionaba sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces trajimos a Barcelona en el CCCB como gente de muchas partes del mundo para reflexionar cuál es nuestra relación con las nuevas tecnologías desde un punto de vista humanista, ¿no? Porque sobre todo yo creo que uno de los problemas es que las únicas reflexiones críticas que hay respecto a Internet están vistas desde la propia tecnología, y creo que hace falta un discurso desde las humanidades que reivindique finalmente el papel central del hombre y de la mujer respecto a las nuevas tecnologías.
Es que hay tantos casos, lo que digo, yo no quiero, al oyente le recuerdo, estamos hablando de La Gran Adicción, editorial ARPA, y Enric Puig, que está hablando con nosotros, lo que hizo fue una serie de entrevistas y por capítulos va contando el caso de muchas personas que, bueno, pues terminaron enganchadas a la red. Hay uno de ellos incluso que hasta enganchado a más cosas, véanse, pues otro tipo de drogas, y le dijo que fue más costoso desconectarse de Internet que del mono que le producía otra sustancia, ¿no? Sí, que es terrible también. Hay un tema que sí quiero tratar, y es el físico, el deporte, lo biológico. Es casi una obsesión, ¿no?, lograr la máxima eficiencia en el dormir, en el comer, con pulsómetros, una locura rítmica. En esto también estamos un poquito, ya no solo ensimismados, sino engañados incluso, ¿no?
Sí, bueno, el gran problema de esta clase de medición, que va muy de la mano también de otro discurso, ¿no?, que se da, que es la relación esta del móvil como prótesis, ¿no?, y que cada vez hay más adeptos, sí, sí, a tener como un sistema de medición externo respecto a nuestros procesos, etcétera. La cuestión de eso es que nos distancia hacia nuestra relación orgánica con el propio cuerpo, lo cual es muy importante. Es decir, yo creo que lo importante de la actividad física y saludable precisamente es ese proceso en el cual tú haces un ejercicio físico y entras en un contacto muy directo con tu cuerpo. Entonces, es todo lo contrario a las repeticiones que te puede marcar una máquina. No se trata de las cuestiones del reloj, ni de las cuestiones de los ciclos de sueño medidos, ni de las pulsaciones en el fondo, sino de lo que se trata es de sentir esa relación con el propio cuerpo, ¿no?
Pues es que es un tema interesantísimo, como el de las fiestas, ¿no? Las fiestas sin móviles. Ustedes reflexionen, como lo hace Enric, cuentas el caso de una persona que decidió, ¿no?, decir, voy a dar una fiesta en mi casa, pero no va a poder entrar nadie con móviles, porque a veces yo lo percibo, ¿no?, que la gente está más pendiente de mandar el vídeo de lo bien que se lo está pasando, y no sé yo hasta qué punto se lo está pasando bien, porque está pendiente del móvil, ¿no? Y el otro día alguien me comenta, no tengo ninguna foto del otro día, que bien lo pasamos. Digo, pues señal de que lo pasamos bien.
Claro.
Si no tienes ninguna foto, porque estuvimos pasando de todo. Y esa fiesta precisamente funcionó, ¿no? Porque sin internet yo creo que confiaríamos más en la gente. Es que claro.
Bueno, ese es el caso de una chica inglesa que está montando esta clase de eventos, ¿no? En Inglaterra, en las fiestas como privadas, en las que está completamente prohibido el uso de nuevas tecnologías y se acaba dando un ambiente curioso. Y precisamente ayer, aquí en Barcelona, organizamos una cosa que eran unas jornadas sobre filosofía y teatro, que eran 6 horas, o sea, fueron 6 horas el jueves, el viernes y el sábado, y sucedió algo muy parecido, y lo estuvimos incluso comentando, ¿no? Que al final lo que ocurrió era que eran seis horas en las que, pues, las personas que asistieron estábamos todos ahí en una relación en la que prácticamente no había móviles. No por nada, no porque estuvieran prohibidos ni nada por el estilo, pero al haber esa experiencia del teatro, ¿no?
Sí,
esa verdad de algo que está completamente sin mediar, ¿no?
Claro.
Que es una relación corporal en la que se da entre los actores y los espectadores, y es algo que se dio ahí durante 6 horas y fue una relación muy especial, la verdad, y cuesta encontrar estos espacios, ¿no?
Totalmente.
En los cuales...
Pues eso fue casi un retiro espiritual, ¿qué quieres que te diga? O sea, me parece fantástico.
Pero no el sentido místico.
Que no, pero me refiero que es que al final...
La recuperación de lo urbano.
Totalmente.
Sí. Es que esta es una de los puntos que reflexiono en el libro y que reivindico, ¿no? Que a veces, muchas veces, cuando hablamos de desconexión, parece esa huida bucólica, que tengamos que irnos al campo. No. De lo que se trata es una recuperación de la ciudad y de los conciudadanos.
Totalmente. Y ir a tu aire y no tener que actuar. Mucha gente va a los sitios para hacerse la foto.
No tienen
ninguna gana de ir, pero es que voy a ir a ese evento porque me tengo que hacer la foto. Es una obsesión. Yeah. O sea, piénsenlo.
Sí.
Enric, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recomendamos La Gran Adicción, editorial ARPA. Un abrazo.
Un abrazo.
Claro, es que en el libro cuenta el caso de esta chica, ¿no? Que empezó a trabajar de esto mismo, de... Bueno, haciéndose fotos y colgándoselas, ¿no? Y iba a sitios a los que no le apetecía, pero tenía que hacerse esa foto tomándose el café no sé dónde, que en apariencia te lo estás pasando genial y estás muy bien. Y no, chicas, una agonía para algunos divertida.
Además,
para
cuenta cómo el detonante del libro fue una visita a Londres, que fue a ver a un amigo suyo y se dio cuenta, bueno, pues de la transformación radical que había sufrido su amigo.
Pues sí.
Con el móvil en la mano todo el rato, que me pone nerviosa, ¿verdad? Estar en una mesa intentando hablar con una persona y que esté más con el móvil que contigo.
Ah, bueno, pues eso ya sabes que
a la
pasa
orden
mucho.
Del día, sí.
En fin, bueno, nos vamos a ir despidiendo. Más de 1 millón de personas en Barcelona, según los cálculos de la organización. Y por la convivencia, es el lema que ahora mismo estamos viendo. Les van a informar de todo ello en un momentito. Llegan ya los servicios informativos. Díaz Rovira, un placer como siempre.
Igualmente.
La semana que viene ya Juanma, que habrán dicho muchos. Y el cine, no os preocupéis. que vuelve Juanma.
Tiene vacaciones.
Hombre, un merecido descanso. Pero habrá estado viendo pelis, seguro.
Seguro. Muchísima. Hasta el sábado.
Hasta el sábado, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfies sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 € en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.